hacer venir como siempre. Y bueno, busquemos un poquito el equilibrio. Claro. Porque ustedes me salen con esa receta de torta de chocolate y yo me estreso cuando lo veo.
Sonia me reta en redes sociales, me reta siempre. Porque yo pongo una foto de un asadazo así. Sonia me dice, no puede ser. Me encanta.
Pero bueno, y lo que pasa es que no va a subir cuando te haces una ensalada de lechuga,
y
tomate.
Habría que hacerlo, ¿no?
Pero es que no tiene nada de atractivo así a la vista. Como que el asado ese. Ya no, ves la foto de la carne.
No, las ensaladas tienen mucho atractivo. ¿Sí? Hay que aprender a. Hay que saber hacer ensaladas.
Sí, eso es cierto.
Ensaladas, hay que aprender que las ensaladas pueden tener aportes también de proteínas y pueden ser súper balanceadas. Y mechar, digamos, empecemos a aumentar la cantidad de ensaladas y bajar un poco las achuras, por ejemplo. No digo que las suspendan, pero por lo menos bajemos un poco la intensidad.
Hace años que no como achuras y estoy tratando de convencer al equipo de juntarnos para comer achuras.
Ese no sería mi plan.
Aparte, no es solamente comer achuras, es un montón.
Es un montón. Podemos aprender a incorporar más colores cuando hacemos las comidas y, por supuesto, movernos. Me encanta, Angie, que decidas moverte 30 minutos. No sé si compensan. No he visto el almuerzo saludable que viene en camino, pero bueno, pensemos que vamos a compensarlo. Y bueno, sí, estamos en la semana de la actividad física. Claro. Recordemos que el 4 es el día que le ponemos desde la Federación Argentina de Cardiología mucho énfasis. Recordemos que el sedentarismo es lo que se conoce como un factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente con estar quietos tenemos el doble de riesgo de tener un infarto. Entonces, como parte de la campaña que lanzó la Federación Argentina de Cardiología, tenemos un invitado hoy, que es el profesor de Educación Física de acá de la ciudad, muy conocido, Marcelo Moro, está con nosotros. Hola Marcelo, me acompañan Angie López Fernández y Juan Moro en Río Negro Radio. Así que muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días a ustedes tres. A mi familiar que no es mi familiar.
A mi familiar que no es familia.
No somos parientes.
Estaba por hacer ese comentario, justamente. Bueno, un gusto saludarte, Marcelo. De acuerdo a lo que nos dice la Federación Argentina de Cardiología y muchos autores, plantean de que nosotros genéticamente no estamos hechos para el sedentarismo, o sea, para quedarnos quietos. ¿Cómo ves desde el punto de vista de las escuelas y de tu experiencia como docente, cómo has visto a lo largo de tu trabajo y de tus gestiones esta relación desde el alumnado, desde la infancia, a lo largo de la vida, el rol y la interacción, digamos, o la relación entre las personas y la actividad física?
Bueno, un poquito de historia.
Un poco de historia.
Yo me escucho con un rebote, ¿está bien?
No está bien.
A ver si lo podemos mejorar.
A ver si nos escuchás mejor. No,
soy yo que me vuelvo a escuchar.
Sí, bueno, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación, ¿eh? Ahora nos vamos a volver a comunicar con Marcelo. Pero bueno, un día muy particular, Sonia. En ese caso, nosotros hablábamos recién de las pausas activas, viste que se implementan en un montón de lugares de trabajo. También, fundamental, a veces es como que decís, me cuesta encontrar el momento para implementarlas. Entonces, en los lugares de trabajo a veces es fundamental esto, ¿no?
Sí, no solo en los lugares de trabajo. Por ejemplo, se aplica mucho en las escuelas. Cuando las clases son muy largas, tienen momentos donde interrumpen la clase y estando sentados, inclusive, mueven todo el tren superior y juegan con eso.
¿Se hace eso?
Se hace. No, eso se hace en muchos lugares. Y hay países, por ejemplo, donde a nivel laboral, les pagan como un bono de acuerdo a la cantidad de pasos que hagan cada uno de los empleados por día. Si superan, eso es muy común en Japón, por ejemplo. Si los empleados superan más de 10.000 pasos por día, tienen un bono extra. Y ya estamos en comunicación con nuevamente con Marcelo.
Claro, me quedé con la intriga. ¿Cómo los controlan?
Los japoneses, imagínate, el nivel de tecnología la tienen todas. Ellos tienen un control desde la empresa con los celulares de cada uno de los empleados. Pero estamos hablando de Japón. Digamos, la gente en Japón es extremadamente rígida, estricta. Les ocurriría
mentir
o inventar un sistema que les marque más pasos de los que hacen. Así que bueno, acá cuando nosotros tenemos bonos hablamos de otros temas, pero no justamente de pasos. Bueno, Marcelo, a ver, estábamos haciendo un poco de historia en esto. Contame.
Sí. Ahora me dejaste con dos respuestas pendientes. La primera sería que nosotros, cuando iniciamos la carrera de educación física, lo que se nos somete es a la historia de la humanidad, y la historia de la humanidad era que el hombre salía a cazar, salía a conseguir su alimento, salía a protegerse del ataque de otros depredadores, y la sociedad se hizo alrededor de los movimientos, y de movimientos quizás mucho más bruscos. Entonces sí, coincido con vos, el sedentarismo es una causa, hasta incluso metiéndome en el área de ustedes, un factor de riesgo. Yo sumaría que el sedentarismo es un factor de riesgo. Después, lo que decís de Japón es así tal cual. En los países del primer mundo hay dos o tres métodos que se llevan a cabo dentro de lo que es la gimnasia laboral, que se le da media hora paga, media hora invierte en su propio tiempo el empleado y asiste una hora al gimnasio. Están los otros métodos de contralor de pasos, están los métodos de no estar más de una hora y media sentado en su escritorio para que no haya una contracción del todo el tronco superior y haya movimiento y esto mejore el sistema cardiorrespiratorio. O sea, hoy por hoy la humanidad está empezando a ver que la actividad física es esto que pasa por los años 2000, la Organización Mundial de la Salud declaró como la pastilla invisible.
Exacto.
Desde ese punto de vista, y ahora sí agarrándome a tu primera pregunta, diríamos como que los institutos educativos, al menos de la República Argentina, han quedado como lejos de esto para crear cultura. Porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer en esta etapa formativa de todos nuestros niños y nuestras niñas es crear un hábito de conducta de movimiento. Ese hábito de conducta de movimiento no pasa solamente por la hora de actividad física en el patio de la escuela, que por lo general hasta diría que no termina siendo la hora de actividad física en el patio de escuela.
¿Vos coincidís con el término este de que hay que reinsertar la actividad física en las escuelas?
Sí, yo creo que hay que revalorizar, rejerarquizar y reinsertar sobre todo el concepto del movimiento para la humanidad. Y si nosotros, a ver, voy a hablar por mí, así no entro dentro de la... Yo cuando era niño me tenía que levantar de la silla de la mesa del comedor para ir a cambiar por el selector de canales la televisión. Hoy lo hace el celular. Sí. Llamaba a alguien en la casa, teníamos que levantarnos para ir hasta el teléfono de casa, hoy lo tenemos al costado de nosotros, donde estamos en celular. Entonces, todos los progresos tecnológicos que hay, y si nos ponemos a ver en los últimos 25 años, están en contra del movimiento y a favor de la comodidad del ser humano. Si nosotros ponemos en valor necesidad de mejorar la actividad física de los niños, es muy difícil que se creen hábitos. Yo siempre a mis amigos o a la gente conocida, cuando veo que no hace actividad física, le digo, si vos o cualquiera de tus colegas le dicen que cada día a las 3 de la tarde tienen que tomar la medicación, hay un alto porcentaje que cada día a las 3 de la tarde va a tomar la medicación. Si no le dicen que cada día a las 3 de la tarde tienen que ir al gimnasio, seguro que van a aparecer un montón de imprevistos, un montón de excusas de las cuales van a proteger que ese día no se va a hacer actividad física. Hablamos de porcentajes muy bajos de actividad física, sí, de humanidad activa, muy bajos.
Si recuerdo la última encuesta de factores de riesgo en Argentina, había logrado mejorar la actividad física en un 49%. Ese 49%, de acuerdo a la encuesta, lo que mostraba era los que se movían un poco más que en la encuesta del año, la anterior encuesta, perdón, que había sido en el 2013. Marcelo, cuando hablamos de tipos de movimiento e intensidad de movimientos, siempre las recomendaciones son de hacer actividades aeróbicas o anaeróbicas, y ahora la Federación lanza al público un nuevo término, podríamos decir, para la población que no está tan acostumbrada, que es la actividad idiomotora. ¿Vos nos podrías dar algunos ejemplos de qué son este tipo de actividades? ¿Y cuáles serían los beneficios de una u otra o por dónde podríamos comenzar? No hice nada y, por supuesto, primero el examen cardiovascular y el chequeo médico, y después, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezarías?
Yo, una vez que tengo el papelito donde cuando digo ustedes, muy, vos sabés que es cariñoso, los profesionales de la medicina le dicen a la persona, haga actividad física, claro. Yo tengo el ok de ellos. Lo primero que tengo que hacer es una evaluación, en qué condición está su índice de masa corporal, cómo está su frecuencia cardíaca ante un esfuerzo en los periodos de larga duración. Vos nombraste el trabajo aeróbico y el trabajo anaeróbico, cómo responde, cómo recupera, dentro de los parámetros que podemos manejar los propios. Ahora bien, ya se ha abierto tanto el rango de consulta y se ha abierto tanto que cualquiera puede ser opinólogo de la actividad física, sin entrar en detalles profesionales o no profesionales de la actividad física, de los cuales tendríamos varios programas para hablar, si querés. Digo, nosotros también tenemos que valorar qué grado de fuerza tiene, qué grado de equilibrio tiene, qué grado de coordinación estática y dinámica tiene esa persona que va a entrenar, porque cualquiera pasa en estos sistemas va a provocar una lesión, y seguramente una lesión va a hacer que esa persona otra vez vuelva para atrás con su inicio en la actividad física. El marco de contenido de qué actividad dar tendría que ser conjugado en equipos interdisciplinarios. A veces causa mucha alegría en los profesores de la medicina que recomiendan hacer actividad física, que no lo son todos los que recomiendan hacer actividad física. Pero los que recomiendan normalmente te ponen también como si caminar fuera la solución de la vida.
Exacto.
Y nadie dice, camine pero también haga fuerza, o camine y eleve la frecuencia cardíaca. Camine y haga tanto tiempo y cumpla tal objetivo, y al cumplirlo durante tanto tiempo, mejore su entrenamiento.
Sí, la fuerza se está empezando a aplicar también como algo esencial, sobre todo también en los adultos mayores muchas veces. Sí, ahí te estamos escuchando bárbaro. No sé si vos nos escuchás bien, pero digo que la fuerza es algo que se... Mira, lo perdimos a Marcelo. La fuerza es algo que se está implementando también mucho, Sonia, incluso los adultos mayores, ¿no? En su momento era como algo que no se hablaba mucho, decís, bueno,
no
la caminata.
No se lo consideraba. En realidad era como que la fuerza era algo para la gente joven, o la fuerza era, o estaba prohibida, mejor dicho, en aquellos que tenían problemas articulares. Ahora están saliendo artículos muy interesantes, no solo desde la federación, sino, por ejemplo, de kinesiólogos a nivel internacional y distintos investigadores, que hablan de la importancia justamente de la combinación de todas las actividades, sobre todo de la fuerza y sobre todo en el caso del dolor crónico. Vamos a llamarle, entre comillas, excusas. Creo que más que excusa es una barrera que tienen muchos de los pacientes y muchas de las personas, que si me duele algo no puedo hacer o no puedo realizar actividad física. Y en realidad hoy ya hay muchos trabajos que indican que para el dolor crónico hay que darle a la gente la seguridad de que se van a poder mover y que es necesario moverse justamente para sacar el foco del dolor crónico y poder desarrollar sus actividades. Y después aprender a combinar, es decir, tener en cuenta no solo las actividades que aumentan nuestra frecuencia cardíaca, como sería correr, por ejemplo, donde yo me desplazo, y otra cosa, y combinar, mejor dicho, con las actividades anaeróbicas, como las de fuerza y las de equilibrio. Y ya nuevamente estamos con Marcelo.
Me quedo con eso, no solo es la caminata.
La caminata, que creo que el Marcelo acá lo dijo claramente, para los que recién sintonizan la radio, estamos conversando con el profesor de Educación Física, Marcelo Moro, en la Semana de la Actividad Física. Bien, Marcelo, hablabas recién de que con caminar no alcanza. Los médicos estamos aprendiendo a recetar la actividad física.
Totalmente. Y a nosotros nos pone muy contentos. Falta, el sentido es, falta formar equipos interdisciplinarios donde desde la horizontalidad, cada uno en su lugar, pueda disponer de que a la persona le dé mejor calidad lo que va a hacer. Así como nos da una mejor calidad de vida el tratamiento que ustedes nos dan, la medicación está sistematizada y controlada por ustedes, también la actividad física debe ser evaluada, sistematizada y controlada por profesionales de la actividad física. Por eso decía que no es solo cuando uno recibe el papelito de algún colega tuyo que dice camine 20 cuadras. ¡Wow! Qué interrogante se abre, ¿no? Porque capaz que el señor o la señora tiene algún índice de sobrepeso o su índice de masa corporal no es el adecuado. El índice de masa corporal es un, un promedio que se da entre la altura y el peso de balanza, y con caminar no le va a alcanzar a esa persona, porque el que camine esas 20 cuadras y las resista, por decirlo de una manera muy genérica, que pueda resistir el caminar las 20 cuadras por día, eso no significa que esté entrenando, y mucho menos que vaya a mejorar su capacidad física inicial. Entonces, si yo a esa persona sé que tiene todos los parámetros de salud controlados por un profesional, y yo tengo que empezar a trabajar en el control y en el abordaje de esa persona, seguramente voy a medir su equilibrio, voy a medir su coordinación, voy a medir si no le aumenta la frecuencia cardíaca al subir 3 escalones de escalera y hacer una actividad anaeróbica, que uno dice, pero camina 20 cuadras, ¿cómo no va a subir al primer piso? No, no sube.
Exacto.
No lo sube. Entonces, insisto con este concepto, la interdisciplinaridad en un montón de factores en la Tierra ha mejorado los equipos de trabajo. Yo creo que para el ser humano hoy, donde hay que empezar a ponerle una mirada y un respeto a que el movimiento tiene que ser el mejor y el más efectivo hasta el último día de su vida, porque también esto habla de que va a tener un envejecimiento mucho más saludable, que va a tener un envejecimiento mucho más afable a los días que vive, no va a ser un decorado dentro de su casa, sino que se va a poder mover, va a poder tener autonomía, va a poder tener independencia.
Exacto.
Va a poder tener la autovalía que todos necesitamos como para poder subsistir hasta el último instante de nuestra vida. Esa es la mirada que hay que dar, y volviendo al puntito inicial que vos me preguntaste, hoy por hoy ninguna escuela, que me atrevería a decir de Sudamérica y de Centroamérica, está teniendo en cuenta esto, salvo el sistema, y no sé si está dando efectividad hoy por la cuestión social en la que viven, el sistema educativo de Cuba, que los niños y las niñas tienen 18 horas por semana de actividad física, entre el juego, la gimnasia y el deporte.
Claro, porque el objetivo es...
Son 9 años de nuestra escuela.
Claro, exacto, que son los años claves. Y, bueno, claro. Y a lo largo de la vida, arranquemos desde la infancia, ¿cuál hasta la adultez, digamos, cuál te parece que es el grupo etario de mayor riesgo en el abandono? Es decir, porque a veces hay chicos y grupos familiares que lo tienen muy claro al tema de la actividad física, y más allá de lo que hacen en la escuela, están muy incentivados por los padres. Pero ¿cuál te parece que hay un grupo de más riesgo en el abandono? Cuando los chicos empiezan a dejar un poco la actividad deportiva, por ejemplo, si les gusta la competencia, y empiezan a entrar en riesgo con el sedentarismo.
Mira, ahí hay, para mí hay dos grandes grupos. El grupo que tiene la dicha y la suerte, que tiene esa condición hereditaria, que en la casa el deporte es una actividad más, o la actividad física es una actividad más de la vida cotidiana, o sea que así como vas a la escuela, vas a aprender algún idioma o algún oficio, también haces actividad física, ese es un porcentaje que difícilmente a lo largo de toda la vida lo vaya a abandonar.
Ajá,
estamos hablando de un 5% de la población, y no te puedo decir del mundo, ojo,
sí.
Porque también las incidencias geográficas, climatológicas, y la ubicación que vos tengas también hace que aumente o disminuya la cantidad de gente que hace actividad deportiva. Ahora bien, la gente que no la hace y solamente transita a la etapa escolar, en la adolescencia es el punto más crítico.
Claro.
Hoy por hoy, me acuerdo que con vos en la semana planteábamos la reunión de hoy, y algunas de las preguntas que vos me hiciste, hay cuestiones que hoy ya ni se pueden preguntar, hay cuestiones de las que no se hablan. Los índices de masa corporal sobre elevados, hoy prácticamente mis colegas, para no entrar en un problema externo a la clase de educación física, los dejan de lado, porque claro, no hay contención, ni para el docente, para que tenga un grado de exigencia, pero la palabra exigencia bien entendida, ¿no? La exigencia de que tenés,
exacto,
que cumplimentar esto porque le va a servir a tu salud,
exacto,
tenés que hacer esta actividad aparte de la que hacen tus compañeros porque le va a servir a tu salud. Ahí es donde estriba que para mí el punto más neurálgico, o el punto de mayor atención a tener en cuenta a futuro, es la adolescencia.
Bien.
Aunque después, si nosotros nos remitimos a lo que es la formación de toda la parte de la neurociencia, todo lo que no se entrena en los hemisferios hasta los 30, 35 años, después es muy difícil de recobrar esa huella motora en la adultez y sobre todo en las personas mayores. Entonces, fíjate que tiene toda una consecuencia la línea de la vida en cuanto a lo que predomina la actividad física.
Exacto. Porque
podríamos decir que una persona normal, un habitante de cualquier parte del planeta, empieza a tener algunos hábitos no saludables con la mediana edad o con la adultez, y que no tienen consecuencias anteriores más allá del descuido o no del descuido. En cambio, la actividad física, la que no fue abordada en tiempo y forma, donde no se cumplieron las etapas evolutivas, donde no se cumplieron las fases sensibles de desarrollo, porque hay una edad para desarrollar la resistencia general aeróbica, hay una edad para estimular la resistencia anaeróbica, hay una edad para empezar a trabajar la fuerza, y sin embargo, si no lo cumplimos, si en la etapa escolar eso no se respeta, si no tenemos las horas adecuadas, vos fíjate que un estímulo de actividad física a las 48 horas decrece el resultado obtenido en el entrenamiento anterior. A ver, lo voy a decir en palabras más claras. Si yo entreno un lunes, el miércoles no entreno y entreno el jueves, yo empiezo a perder un porcentaje de lo que gané en el entrenamiento del miércoles.
Sí.
Entonces, imagínate estos adultos que van los fines de semana a jugarse el partidito y que después se juntan a tomar la cerveza.
Sí, con el asadito.
Durante la semana no hicieron otra práctica de actividad deportiva. Sí. Están más cerca de ir a verte a vos o que vos los veas a ellos internados.
Claro.
A que vuelvan
al gimnasio. Te hago una pregunta. Uno de los déficits más grandes que tenemos en las provincias son los centros, la escasez de los centros de rehabilitación cardiovascular y lo difícil que es conseguir la cobertura de obras sociales en esos centros. ¿Cómo pensás vos que, digamos, buscando un reemplazo para que aquellos pacientes que han sido sometidos a algún tipo de tratamiento, ya sea una cirugía de corazón o una angioplastia, un infarto, de qué manera se podría articular entre los médicos, que a veces nos cuesta hacer la receta de la actividad física, y los profesores de educación física? Porque son como dos caminos paralelos, ¿no? Es difícil encontrar un punto ahí para que el paciente se sienta seguro y entienda que la actividad física es un tratamiento más en la lista de los medicamentos que toma. ¿Cómo ves vos esa articulación?
Yo soy un fanático acérrimo de las políticas públicas. Y si una política pública se la ve que un equipo interdisciplinario de profesionales de actividad física y profesionales de medicina van a hacer que mi población, viéndolo como un dirigente político, ¿no?, que mi población va a tener menos gastos en salud si yo trabajo ese sistema preventivo o ese sistema de contralor o ese sistema de ayuda para volver a reinsertarte en la sociedad de buena manera, seguramente a lo largo del final voy a tener muchos ahorros. El otro día escuchaba una frase que tiene mucho que ver con esto de las políticas públicas. Decían, ¿para qué un gobernador o un intendente va a hacer una obra gigantesca, en el caso de Bahía Blanca, ¿no?, de recuperación de escape de agua con esclusas previstas? Capaz que ese hombre es gobernador estos 4 años, se muere y dentro de 20 años hay otra posible inundación y nadie se va a acordar de quién lo hizo. Pero sí hizo una política pública que salvó a la población. Entonces, a veces no se mide el tiempo futuro, no se hace prospectiva.
Sí.
Nosotros que nos dedicamos solamente a nuestra profesión, sí vemos esa perspectiva, porque vos vas a cuidar mi salud hasta el último día, yo voy a cuidar tu entrenamiento hasta el último día, o hasta que cambies de entrenador. No importa que seamos una dupla de entrenamiento, yo como profesional y vos como alumno. Entonces, esas cuestiones de medir el tiempo adelante, estamos hablando de 15 o 20 años, esos proyectos de que la población va a llegar sana.
Exacto.
Es como cuando ponemos la cuarta hora, hay dos, ¿no? Pero cuando ponemos la cuarta hora de actividad física, ¿por dónde empezamos? Por todos a la vez.
Claro.
Es una cuestión de política pública, una cuestión de inversión. La población de ese país, de esa provincia, no digo municipio porque no dependen las escuelas de los municipios, son claramente dependencia en nuestro país, de los gobiernos provinciales y de los gobiernos nacionales, que cada vez menos todavía, pero si esa gente mirara en la perspectiva de que un niño hoy de 3 años, cuando egrese de la universidad a los 24, 25, va a tener su capacidad cognitiva preparada para ser un profesional que dirija los destinos del país, pero además su capacidad motriz para que ese cuerpo le sirva durante mucho más tiempo, seguramente esa política pública va a dar muchos más resultados. Vale,
sin duda. Los países que se dedican y canalizan con lupa el tema de los costos, tienen claramente definido que la actividad física es la medicación, digamos, más costo efectiva. Es decir, es lo que les va a dar el máximo beneficio al menor costo.
Totalmente. Totalmente. Mira, si vos ves, al menos en las personas mayores, yo que me he dedicado un poquito más a estudiarlos a ellos, vos ves que Italia y España se dedican a recuperar ancianos, porque se le envejeció la población de repente, y lo que tienen que hacer para mantener su población es recuperar a esos ancianos. En cambio, países como Alemania, Reino Unido, Cuba, fíjate vos que son identidades políticas totalmente diversas, miden que si yo controlo la actividad física, la dosifico y la trabajo para el futuro, voy a tener una población mucho más sana.
Mucho más.
Y voy a tener mucho menos gastos en salud.
Exacto.
Para mí van de la mano. Para mí va de la mano.
Va todo junto,
hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no hablo de calidad de vida. No uso el término de la actividad física como calidad de vida. Viste que es muy común. El que hace actividad física tiene buena calidad de vida. No. Porque la calidad de vida tiene que ver dónde vive, cómo vive, qué economía tiene.
Sí, qué nivel de educación, qué nivel socioeconómico.
La infraestructura donde vive.
Exacto.
Claro. Pero si vos ves una persona que hace actividad física sistematizada, programada, que no tiene por qué ser paga, porque si un municipio te pone un centro de entrenamiento a distintas franjas etarias de la población...
Totalmente de acuerdo, claro. Claro.
Esa población va a estar bien.
Bien.
Si el centro de salud funciona bien, no va a tener problemas. Yo lo hablo con mis compañeros de oficina. Si vos te sentás derecho, nuestra obra social no va a gastar en oculistas, en traumatólogos, en masajistas, porque la mala postura te obliga a después tener que ir a recorrer todas esas cosas. La vista se te va a gastar por una cuestión de tiempo, pero no porque vos la fuerces.
Exacto.
Si vos te sentás bien, si tenés una posición ergonómica en tu trabajo, si vos cumplís con moverte cada 1 o 2 horas para que el cuerpo tiene una rotación de tu sistema, eso va a beneficiar a largo plazo a que las obras sociales, los centros de salud, hasta las instituciones políticamente asistidas puedan mejorar.
Van a mejorar. Bien. Bueno, Marcelo, la verdad que muy, muy interesante la charla. Creo que hay que seguir hablando de esto de la salud, básicamente, y con todos los factores que nos benefician, con todas las barreras que tenemos para identificarlas y para poder justamente modificarlas. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Sí,
no,
perdón.
Por favor, un placer.
Bueno, seguiremos en contacto. Chao, buenas tardes.
Dale. Un saludo a vos, un saludo a la mesa y a la audiencia. Gracias.
Abrazo. Gracias. Bueno, moverse. Básicamente,
en definitiva,
ese
básicamente
es el mensaje, ¿no?
Hay que moverse. Hay que entenderlo. Creo que Marcelo hacía mucho hincapié en el tema de las políticas públicas. Cuando que seguramente lo vamos a volver a tocar al tema cuando llegue la fecha o las campañas sobre el tabaquismo. La única política pública que en Argentina dio resultado es justamente la de la lucha contra el tabaquismo. Mira. La prohibición de fumar en lugares cerrados es la única. Con lo cual, claramente es global,
sí.
Hay que entenderlo en todos los estratos. Es no solamente lo que hacemos en la escuela, sino lo que hacemos en la casa, la difusión que le damos a través de los medios. Entender que cuando se trata de salud tiene que ser gente por lo menos formada la que dé la información correspondiente, porque si no a veces la información que circula no es la correcta y es una nueva barrera más que tienen las personas justamente cuando se trata de salud. Así que bueno, muchísimas gracias y será hasta otro martes de salud.
Igual queremos que te sumes a nuestra consigna, Sonia, porque estábamos hablando recién.
Ay,
cosas
sí.
Que no se devuelven.
Pensó que zafaba y no.
En el ámbito de la medicina hay cosas que no se devuelven.
Y
es muy personal todo el equipamiento, ¿no?
Es muy personal, pero por ejemplo, las lapiceras no hay manera.
Bueno.
No hay manera. Las lapiceras es una cosa que tienen como vida propia.
Yo me imagino las lapiceras de Sonia de todos los congresos y todas las cosas que les dan las...
Yo tengo millones de lapiceras que después van y vienen y después